Sentado en el quicio de la puerta, el pitillo apagado entre los labios, con la boina calada y en la mano una vara nerviosa de avellano que recuerda su frente limpia y clara. Quizá la primavera deshojada, el olor de la pólvora mojada o el sabor del carbón mientras picaba. El abuelo fue picador allá en la mina y arrancando negro carbón quemó su vida. Se ha sentado el abuelo en la escalera.
Que era picadora allá en la mina, pero igualmente podría haber sido picadora, si no dentro de la mina, si fuera la esposa del abuelo que ahí se sentaba, y de las mujeres que en la mina o fuera de ella acompañaron una trayectoria vital importantísima durante muchos años, y además ligadas a una máquina de coser, es de lo que vamos a hablar en los próximos minutos aquí en Más que Palabras. ¿Con quién dirán ustedes? Pues con una invitada que ha escrito un libro muy interesante, Las herederas de la Singer, Ana Elena Rivera, una saga familiar de mujeres fuertes y la máquina de coser que marcó sus vidas, que publica Grijalbo. Ana, ¿qué tal estás? Bienvenida.
Muchísimas gracias.
Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Vamos a viajar en los próximos minutos a la cuenca minera de Asturias, a Turón, el lugar origen y amalgama de esta historia con la que podrán identificarse muchas mujeres que han cosido para toda una familia. Además, hay un contexto social de largo recorrido del que es testigo la máquina de coser y las mujeres de esa familia. 100 años en los que la máquina empieza siendo un instrumento de trabajo hasta el adorno vintage del que estábamos hablando Ana y yo ahora a micrófono cerrado, en que se ha convertido esas máquinas de coser que tienen 100 años en nuestra vida del siglo XXI, ¿no? En este trabajo, Ana ha abandonado un poco la senda que llevaba en trabajos anteriores, porque ella ha estado escribiendo con una investigadora de nombre Gracia San Sebastián en varios libros, en tres libros, y ahora ha saltado a esta historia que necesariamente necesita una presentación. ¿Por qué dejas lo negro y la investigación para ponerte en manos de una novela que cambia bastante respecto a tu temática anterior, ¿no?
Pues efectivamente cambia bastante esto. Bueno, pues es una novela que recorre la historia de la evolución de la sociedad en nuestro país en el último siglo, ¿no? Porque la primera mujer nace, Aurora, nace en 1922, uh-huh. Recibe la máquina de coser como de segunda mano, además, como regalo de bodas en 1941, y la historia evoluciona a lo largo de cuatro generaciones de la misma familia hasta llegar a justo al 2022, a principios de este año. Lo cierto es que, bueno, pues yo me había puesto a escribir, yo tengo una trilogía de novela policíaca.
Eso es.
Y me había puesto a escribir la cuarta. Pero bueno, pues el confinamiento, la pandemia, pues a cada uno le dio por lo que le dio, a mí por ordenar el trastero. Y cuando me puse a ordenar el trastero, pues apareció la Singer de mi familia, ya de mi abuela, una Singer que es muy antigua, que el mueble ya está apolillado y tengo la máquina y lo que es ese pie de la Singer
tan
típico,
¿no?
Efectivamente.
Sí, labrado
con ahí las letras de la Singer. Y empecé a recordar las historias que yo escuchaba de pequeña, mi tía era modista, tenía un taller de costura y tenía aprendices, ¿no? Y mi madre iba a coser allí, iba a coser las aprendices, mi madre, y bueno, las vecinas, las amigas y todas las mujeres que la conocían, que cuando tenían labor de costura, en vez de hacerlo ya solas escuchando la radio, como era lo típico, pues se bajaban al taller de mi tía, ¿no? Que allí siempre había charla,
había conversación.
Claro,
Iván había conversación.
Efectivamente, cosían y hablaban, ¿no? Y hablaban pues de todo, hablaban de la niñez, de la posguerra, de los años 60. Yo era pequeña y estaba con mis trapitos haciendo mis pinitos con la costura, con dedales, con los hilos, y ellas hablaban y hablaban, pero hablaban de ellas, de las que estaban allí, de las que no estaban, y hablaban de medio pueblo, claro, de un montón de gente que no conocía. Y sobre esas historias empieza la novela, que son personajes totalmente ficticios, las cuatro generaciones que lo protagonizan y todos los personajes secundarios, pero lo que son los hechos que le suceden, sobre todo hechos traumáticos y hechos cotidianos, pues están basados en historias reales, protagonizados por gente, pues alguna que conocí, algunas que no, ¿no? Luego eso, bueno, pues se unieron las historias que hablaba mi padre, que era de la cuenca minera, de mis abuelos, y bueno, pues un millón de historias más hasta llegar al 2022.
Esas mujeres que protagonizan la obra, que la van llevando a lo largo de todo, de casi todo el siglo XX y parte de este aciago XXI que hemos comenzado con tan malos pies, ¿no?, y con tantas crisis, son Aurora, Águeda, Ana y Alba. Tradicionalmente, y de la mina, se ha escrito mucho de los hombres, ¿no?, de ese trabajo durísimo que para el que había que tener una fortaleza especial, entrar ahí, ¿verdad?, a la mina, llevar el canario, a ver si había grisú, las pérdidas enormes, la revolución minera, la del 34 que se recoge en el libro. Llegas a recoger también la propia pandemia, o sea que hay una historia muy, muy larga y muy especial, ¿no? A mí me gustaría saber cuáles son los hechos fundamentales que en el libro, digamos, en torno a los que gira el libro. Sé que la máquina es la testigo muda de todo lo que ha pasado, porque se va heredando también la máquina, ¿no? pero luego están... ¿Qué cosas que a ti, desde tu óptica de mujer joven y del siglo XXI, te han llamado más la atención y que has tenido que hilvanar ahí con tu propia historia y con las historias recogidas de otros lugares?
Sí, bueno, pues la verdad es que hay tantísimos hechos históricos a lo largo de un siglo que, bueno, es difícil, ¿no?, elegir cuál es el que más te marca, pero lo cierto es que, bueno, pues el principio de la dictadura, los primeros años de la posguerra, y bueno, incluso hasta los años 60, ¿no?, que, bueno, pues hubo en el año 62 hubo una huelga minera tremenda en Asturias, en la que por primera vez los piquetes, en vez de ser los mineros, fueron las mujeres, y las llamó Dolores Ibarruri, fue para evitar un derramamiento de sangre, las llamó a salir ellas a la calle, a hacer que cerraran las minas, precisamente para que no salieran los mineros y no hubiera una nueva revolución, ¿no? Entonces incluso hay lectores que me dicen, es imposible que estas torturas, que esta represión sucediera en el año 62, porque dicen, bueno, en el 42, en el 48, venga, sí, pero en el 62 no es posible, ¿no? Y sí es posible, tan posible es que Vicente Alessandre y mucho, bueno, encabezado por él, pero muchos intelectuales le escribieron una carta a Fraga, que entonces era ya ministro, pidiéndole que por favor cesaran las torturas en la cuenca minera asturiana, y bueno, pues cualquiera que quiera acceder, yo creo que hasta por internet, pues encontrar extractos, ¿no?, de la carta que le envían ellos, de la respuesta de Fraga, de otra vez la respuesta que le envían ellos, con testimonios de mineros y de mujeres, ¿no?, con nombres y apellidos, y bueno, de cómo va transcurriendo esa correspondencia, ¿no? Y bueno, yo creo que yo nací en el 72, entonces esto ocurre 10 años antes de que yo naciera. Y supongo que esa cercanía, ¿no?, tan dices la posguerra, bueno,
luego
es más lejana. Pero claro, lo ves en el 62 y dices, uff, madre mía, lo que cerca está esto. Pues posiblemente sea el hecho que más me marcó. Pero bueno, luego todo lo que es el recorrido, de ver cómo fue la vida de los abuelos, de los padres, y entender y conectar con las generaciones pasadas, todo eso ha sido un proceso que para mí ha resultado a veces doloroso, a veces muy tierno, y sobre todo pues un proceso de crecimiento personal, ¿no?, de conectar con tus antecesores.
La novela hace un homenaje también a las mujeres, ¿no? A las que sacaban adelante a las familias, incluso bajando a la mina, y también las que se quedaban en casa. Una forma de entender la vida durísima y sometidos a un régimen que quien no lo ha vivido, un régimen político, pues no se hace una idea, ¿no? De lo que significa la falta de libertad absoluta y la involución que supuso el golpe fascista o franquista, mejor habría que decir, del general Franco, ¿no? Porque se venía de una época en la que la libertad era muchísimo más amplia que la que podríamos imaginar, ¿no? Y sin embargo, la involución, ¡ras!, le dio la vuelta a todo. A mí eso, no sé, me supone trasladar las cosas aquí. Todo, no hay nada asegurado, ¿no? Hay que trabajarlo, hay que estar encima para que no se produzcan involuciones, para que no haya pasos atrás. Y esa falta de libertad y esa lucha, año 62, estabas comentando, uh-huh, antes de ayer para los baby boomers, que yo soy del 64, o sea que fíjate, todo lo que pasaban esas mujeres de las que no se ha escrito tanto, ¿verdad?
No se ha escrito nada, de hecho tú ves un libro de historia y ves un montón de acontecimientos, ves la Guerra Civil, ves la Segunda Guerra Mundial, ves muchas cosas, un montón de nombres de gente que tomó pues muchas decisiones y que hicieron muchas cosas, pero lo que no se habla es cómo eso afectó a la vida de las personas normales, ¿no? Que eran la mayoría, ¿no? De la clase obrera primero, de esa famosa clase media, ¿no? Que de la que tantos años pues parece que hemos estado como muy, muy orgullosos, ¿no? Pero de toda esa gente nunca se hablaba y efectivamente veníamos de una época, pues bueno, que tenía también sus cosas, ¿no? Tampoco la vamos a idealizar ahora, pero que sí que es verdad que las mujeres empezaban a ir a la universidad, que se consigue el voto, que el voto de la mujer. Luego, claro, no había voto ni para hombres ni para mujeres, porque estábamos en una dictadura, ¿no? Pero cuando las mujeres empezaban a tener una cierta independencia, volvemos a involucionar, como bien decías, y se relega a las mujeres al papel de ama de casas, esposas y madres sin derecho a nada, porque no tenían, necesitaban la licencia marital, que se llamaba, para todo, que era el permiso del marido, pues desde para poder tener una cuenta en el banco, a poder sacar el carnet de conducir, a poder trabajar, porque claro, cuando se casa,
sí.
El pasaporte, cualquier cosa. Y que esto no se quita hasta, incluso para disponer de su propio dinero, incluso el que heredaban de sus padres, que era de ellas, no era de ellas, estaban casadas y pasaba, era el marido el que podía disponer de ello. Y esto no
siempre
se quita,
menores de edad, ¿verdad?
Menores de edad eternas, ¿no? Desde que nacían hasta que morían. Y esto no cambia hasta el año 81, porque si el 62 es antes de ayer, la reforma del Código Civil que permite ya a las mujeres tener una igualdad, por lo menos en estas cosas tan básicas, no se produce hasta el año 81, ¿no? Hace 40 años. Entonces, bueno, pues efectivamente parece que fue ayer y que lo hemos olvidado, ¿no? Que eso estaba ocurriendo, pero es que claro, yo recuerdo pues a mi madre, ¿no? Cuando yo le decía, cuando ella ponía de profesión el SL, sus labores, uh-huh, sus labores, ¿no? Y le decía, pero tú que nunca has trabajado fuera de casa, ¿no? ¿Cómo tal? Que mi madre me decía, como esta niña no entiende nada, ¿no? que va. Y que me decía, no, yo quería ser enfermera, me hubiera gustado, quería ser enfermera, pero mi padre decía, una señorita no trabaja fuera de casa, van a pensar que somos pobres, ¿no? O bueno, pues mi padre, que tanto insistía, ¿no? Que yo fuera a la universidad, que yo fuera independiente, que en caso hubiera igualdad entre mi hermano y yo, que es un chico, vamos, pero en cambio, en su matrimonio, él era el que salía a trabajar y mi madre era la que hacía todo lo de casa, mi padre era el típico hombre que no freía ni un huevo, ¿no? Pero eso lo hacía con su mujer, en cambio con su hija era todo lo contrario, ¿no?
Pues afortunadamente.
Bueno, afortunadamente, pero él me decía muchas veces, es que la época de tu madre y la mía no es la misma que la que vas a vivir tú y tú tienes que estar preparada para la época en la que estás, ¿no? Por lo menos tenía efectivamente esa visión, pero claro, era un contraste muy grande, los que nacimos en las mujeres, sobre todo que nacimos en los 60 y en los 70, pues es una educación totalmente contradictoria, porque por un lado era que no, tu hija tienes que tener independencia económica, tienes que ir a la universidad, que no sabías por qué insistías tanto, claro, porque ellas no lo tenían, pero a la vez te educaban para buscar pues ser mujer, buscar un buen marido, que además, bueno, si tenía dinero mucho mejor, que fuera, que tuviera una buena profesión, que tuviera tal, que fueras dulce y delicada, pero a la vez, oye, si podías ascender en la empresa, genial, y mira, es que todo esto no es posible, o sea, toda la combinación no existe, o sea, no, siendo dulce y delicada no llegas a nada en la empresa privada, ¿no? Es imposible. Pues imposible estar en la dirección, ¿no? Entonces hemos crecido con esa dualidad en la que unas pues hemos escogido una vida profesional, otras han escogido una vida profesional reducida, con las jornadas reducidas por los hijos y sin poder seguir ascendiendo, otras siguieron ascendiendo, renunciaron a la maternidad y otras pues se casaron con el príncipe azul, como ocurre con la tercera generación de las herederas de la Singer, que va a la universidad, estudia arquitectura, pero elige pues ese príncipe azul que se le cruza en el camino. Cada uh-huh. una, pues...
Bueno, pero en la elección también está el poder, ¿no? Si puedes elegir.
Si puedes elegir.
Ahí sí. es donde está el quid de la cuestión. Bueno, porque tú además... aunque naciste para escribir, que eso lo tienes claro, y naciste para leer porque leías mucho, no has trabajado siempre escribiendo.
Que va, yo vengo del mundo de la multinacional, yo he trabajado muchos años en la dirección, yo era directiva de una de las 300 multinacionales más grandes del mundo. Y bueno, pues de hecho hay una pequeña parte de la novela que refleja esa historia en el personaje de una secundaria, precisamente una secundaria que nace en los años 70 y que se encuentra pues con todas las barreras, ¿no? que me encontré yo y que vi que se encontraban pues todas las mujeres que conmigo, ¿no?, compartían esa escalada, los puestos donde en las fotos pues tradicionalmente solo hay trajes de pues americana, pantalón y corbata.
Uh-huh. Y llega un momento en que, bueno, dices, voy a tomar las riendas de la escritura porque eso te hace más feliz que lo de la multinacional,
mucho
aunque
más.
No lo pasaste mal, ¿no? Quiero decir que fue un trabajo
bueno, tuvo sus momentos. Sí, fue interesante.
Y cuando no los hay, ¿no?
Efectivamente, tuvo sus cosas, pero efectivamente no era mi vocación. Lo que pasa es que ahora está muy de moda esto de si quieres, puedes. Bueno, si quieres, puedes, sí, pero quieres y puedes en el momento en que puedes, ¿no? Porque hay que seguir viviendo, hay que pagar las facturas y, bueno, pues yo lo que hice es que tenía muy claro...
Y a veces directamente no se puede.
Y a veces no se puede, efectivamente.
Eso sí.
Y bueno, yo lo que tenía claro es que quería una segunda vida profesional dedicada a la escritura, que era lo que había querido desde niña, pero claro, desde niña pues lo mismo, ¿no? Escritora, te miraban tus padres como, no, tú estudias una carrera que tenga salidas, ¿no? Que da las famosas salidas, que no... Y eso hice, ¿no? Y me puse a trabajar porque después de terminar la universidad, pues no podía seguir viviendo de mis padres, ¿no? Necesitaba independencia. Pero lo que sí tenía claro es que en algún momento era posible que llegara esa oportunidad, entonces lo que hice fue formarme, ¿no? Cuando llega la oportunidad que me pille preparada. Entonces hice un máster de novela, hice un montón de cursos, empecé a aprender a escribir lo que es la técnica literaria básica y la oportunidad llegó cuando me quedo embarazada con un embarazo tardío. Yo tengo 50 años y un niño de 5 años, pues ya hacéis los cálculos como veáis y claro, un embarazo de alto riesgo, me metieron en casa sin teléfono, sin nada, cero estrés y solamente podía salir para el hospital y fue lo de, bueno, pues si hay un buen momento para ponerse a escribir, es este, ¿no? Que tengo aquí 6 meses por delante y ahí me puse y ahí salió la primera novela y bueno, pues ya vamos por la cuarta y ahora me dedico profesionalmente a esto.
Uh-huh. O sea que en el caso de nuestra invitada, que voy a recordar, es Ana Elena Rivera, la autora de Las herederas de la Singer, el libro que hoy tenemos sobre la mesa y que les invitamos pues a compartir y a que lo lean y a que lo disfruten porque es un libro saga en el que pasan muchísimas cosas, los acontecimientos históricos están ligados con las vidas personales de las mujeres que protagonizan esta obra. Para contarla y contarla bien ha hecho falta mucho tiempo. El que proporcionó la pandemia pues estaba ahí, ya nos lo ha contado Ana antes yo recuerdo, fíjate aquí en el programa, que un médico especialista en pandemias, justo antes de que, bueno, cuando dieron la orden de que se iba a confinar a la población mundial, dijo: somos capaces de aguantarlo. Hay muchos armarios que ordenar, hay muchos trasteros que poner en orden. Y me he acordado cuando has dicho antes que tú ordenando el trastero y aparece la Singer y te pones vienen un montón de ideas y de recuerdos a la cabeza, ¿no? Qué curioso,
Sí. Curioso.
En la pandemia mucha gente intentó hacer cosas con aquel tiempo y algunos lo consiguieron y otros no. quien no pudo hacer nada y quien lo escribió todo, por ejemplo, ¿no? Es curioso eso.
Sí, supongo que cada uno reaccionamos de una forma y también depende de las circunstancias, ¿no? Yo al final me considero una privilegiada porque pues no había nadie enfermo en la familia, estábamos bien, estábamos todos juntos, teníamos espacio en casa, un pequeño patio al aire libre en el que hacíamos yoga todos los días. Encargué ahí unas colchonetas y ahí estábamos todos los días cuando terminábamos de trabajar, de estudiar las clases online, somos familia numerosa y todos los días a las 6:30 nos poníamos a hacer yoga. Hizo además muy buen tiempo, yo vivo en Madrid y bueno, pues eso hizo que yo en mi caso sí que inspiró la creatividad, porque estábamos encerrados y a la vez pues muy preocupados por la situación que estaba viviendo la sociedad y pues todos en ese momento, pero a la vez con la objetividad que te da que no haya nadie cercano que esté en peligro, ¿no? Y yo de hecho, ya te digo, estaba escribiendo otra cosa, no estaba escribiendo las herederas de la Singer, pero apareció la Singer, me vinieron todos esos recuerdos de todas esas historias que yo escuchaba de niña y cuando volví otra vez a ponerme en el ordenador media hora después, aquello que yo estaba escribiendo no quería salir y lo único que quería salir eran aquellos recuerdos, aquellas historias, quería dar voz a la vida, pues eso, de mis antepasados, ¿no? De los míos y los de tanta gente.
Y en aquellas historias, que aquí hay mucho de verdad y también de una verdad novelada, ¿no? Aurora es una carbonera en las Asturias de la guerra, que fue abusada por su propio padre. ¿Esas historias salen a relucir en las conversaciones de las mujeres?
Salían. Es verdad que los abusos eran una cosa velada, ¿no? Pero cuando vuelves a escuchar las conversaciones con los ojos de un adulto, ¿no? En vez de una niña, pues las cosas surgían, ¿no? Aquello de puertas para adentro, en cada casa ocurre lo que ocurre y ahí nadie tiene que meterse. El ver, oír y callar, ¿no?
Oír y callar, eso es.
Que tanto decían, que yo lo he escuchado, ¿eh? A mí me han llegado a decir y no era esa época.
Tú de esto
te callas y no dices nada, ¿no? Y lo que pasa en cada casa es lo que pasa en cada casa. Y todo el mundo sabía lo que pasaba en cada casa. Pero ahí no tenía autoridad, ni siquiera las autoridades, ¿no? Entonces, bueno, pues yo la verdad que creo que la mayor parte de las familias eran familias, bueno, pues que se llevaban relativamente bien, ¿no? Pues que tendrían sus momentos, pero que, bueno, que no había abusos por parte de ninguno. Pero claro, a la mujer que le tocaba, yo me acuerdo un refrán que decía mi padre, el que no acierta en casar, poco le queda que acertar, ¿no? Y sobre todo la que no acierta en casar, porque la minoría, ¿vale? Era una minoría, pero a la que le tocaba el maltratador, el abusador o lo que fuera, estaba condenada, era una cadena perpetua para siempre, porque allí no tenía salida, no había independencia económica, no tenía nada. Hay una frase que sale en la novela, ¿no? Es un personaje secundario, no desvelamos nada de la trama, en la que una vecina le dice a una de las protagonistas, ¿no? Precisamente en los años 40, bueno, pues todos los hombres pegan, lo que pasa es que las demás no lo dicen, ¿no? Pues esta frase es real, era una vecina de mi abuela y yo lo escuché toda la vida. Claro, mi abuela se indignaba y claro, escribir la novela yo me di cuenta que esta mujer, que por mucho que le dijeran las otras que no, que eso no es lo normal, que eso te pasa a ti con tu marido, pero ¿qué iba a hacer si no tenía salida? Entonces, para ella, la única forma de sobrevivir era pensar que lo que pasaba en su casa era lo que pasaba en todas las casas, porque si era lo normal, pues puedes aceptarlo, ¿no? Si solo te pasa a ti y no tiene salida, es muchísimo más complicado, ¿no? Pero era la época que les tocó vivir, y
claro,
así era.
Y estamos hablando en pasado, pero la triste realidad a día de hoy también se impone, ¿no? Y sigue habiendo muchas mujeres maltratadas, abusadas. También hay hombres, pero mayoritariamente son mujeres las que sufren este tipo de ataques. Y la respuesta que desde hace unos años hay en las calles, en los artículos de fondo de los periódicos, en las leyes, en el panorama internacional, están poniendo de manifiesto que hay una realidad muy torcida para las mujeres que hay que enderezar. Y eso no está gustando demasiado. Hay muchas malas reacciones, ¿no crees?
Muchas, muy malas, porque claro, nos refugiamos en que ahora, que no como hace 80 años, pues tenemos una igualdad legal. pero que haya una igualdad legal no quiere que haya, no quiere decir que haya una igualdad real, ¿no? Que eso, que la ley baje a lo que realmente sucede en la sociedad. Entonces, bueno, pues en el libro se recorre pues esto, toda la evolución que ha tenido la sociedad y sobre todo la vida de las mujeres en el último siglo, y yo creo que la visión es optimista, ¿no? Porque pues, se han conseguido muchas cosas, entre ellas esta igualdad legal, que no hay que restarle importancia, pero también aparece todo lo que queda por conseguir, ¿no? Que es trabajo de las siguientes décadas, porque efectivamente un marco legal no es suficiente para que en la vida real esta protección o esta igualdad se produzca, ¿no? Y es lo que se pone también de manifiesto en la novela.
Cuatro generaciones de mujeres, Aurora, que vive tantos años que incluso tiene la oportunidad de verse reflejada en la bisnieta, que también aparece aquí, con un recorrido histórico pues muy prolijo y muy rico, es lo que pueden encontrar en este libro, que puede hacerles una gran compañía este verano, Las herederas de la Singer. Que levanten la mano en cuántas casas hay una máquina de coser. Si no está en el trastero, ha sido reconvertida en algo vintage, en un adorno que se cotizan mucho y muy bien, ¿no? Y decíamos antes de que empezara la entrevista que estas máquinas que entonces hacían no tenían una programación de caducidad, eso que ahora tienen todos los electrodomésticos y que en 10 años te tienes que comprar otro y tirar el viejo. Bueno, pues la Singer y las otras eran la Sigma, la Singer, la Alfa.
La Alfa, que se empezó a fabricar en 1942, sí, aquí en Bilbao, cuando se prohibió por el bloqueo con Estados Unidos, porque la Singer era americana, el bloqueo comercial impidió que se siguieran importando Singer, entonces empezaron las Alfa, uh-huh, que también son eternas y preciosísimas.
Sí, son unas auténticas joyas históricas por muchos motivos, algunos de los cuales están recogidos aquí en Las herederas de la Singer, que publica Grijalbo. Su autor es Ana Elena Rivera, quien ha recurrido a sus raíces asturianas y a su memoria y a su trabajo y el tiempo que desde Madrid, donde reside, ha podido dedicar a escribir este libro, esta novela. Pues mucha suerte con ella, que la estás presentando, que sea bien acogida y que te volvamos a ver pronto por aquí.
Muchísimas gracias.
A ti, hasta pronto.
Los capataces, ay la 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 la, accionistas y esquiroles, mira, mira Marusina, mira, mira cómo vengo yo, accionistas y esquiroles, mira, mira Marusina, mira, mira cómo vengo yo. Y traigo mis esperanzas, ay la 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 la, puestas en un mundo nuevo, mira, mira Marusina, mira, mira cómo vengo yo, puestas en un Santa Bárbara bendita, ay la 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 la, patrona de los mineros, mira, mira Marusina, mira, mira cómo vengo yo, patrona. La 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 la.